estás aquí. Hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé. La soledad ha sido mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado.
Se encuentren bien, confiando en el Señor, agradecidos con Dios por otro día más de vida. Muchos han muerto durante la pandemia, muchos pastores, muchos hermanos, mucho pueblo de Dios y mucha gente también que no es creyente ha muerto. Nosotros tenemos la bendición de estar vivos. Seamos agradecidos con Dios por esta hermosa mañana y este privilegio que nos da de volver a respirar y tener la oportunidad de servir al Señor con fidelidad. Hermanos, pues hay algo que Dios ha puesto en mi corazón que es importante recordar, recordármelo a mí y recordárselo al pueblo de Dios. Amén. Sabemos que cuando Dios nos pone algo en el corazón a través del Espíritu Santo, quiere decir que Dios quiere que lo hablemos, que lo recordemos, que le recordemos a algunas personas que están teniendo problemas con el orgullo, la arrogancia y la soberbia dentro del ministerio. Escúcheme con atención. Vamos a hablar de esto. Estamos hablando orgullo, soberbia y arrogancia en un ministro de la palabra de Dios. Qué contraste, ¿verdad? Qué contradictorio que un predicador que debe de predicar de muchos temas y también de la humildad, del amor, de la misericordia, el tal predicador no esté reflejando eso en su propia vida. Y esto es algo que va a traer consecuencias. Esto va a traer humillación. Que ese hombre, ese siervo, ese ministerio sea humillado. ¿Y por quién va a ser humillado? Pues por Dios mismo. Por Dios mismo. Entonces, este mensaje, hermanos, que Dios me dio es un mensaje de advertencia para aquellos ministros, esos evangelistas, pastores, principalmente los evangelistas de estos últimos días, que se han llenado de orgullo, arrogancia y soberbia, y creen que pueden permanecer con esa actitud y que Dios no va a hacer nada al respecto. Pues te tengo malas noticias. Esto es algo que le molesta a Dios. Es algo que le ha molestado a Dios, y lo podemos ver en la vida del rey Ezequías, en el rey Saúl. Estos hombres que fueron puestos por Dios en posiciones de influencia. Escúchame, hermano, escuchen con atención. Abre tu oído en el nombre de Jesús. Muchas veces no entienden cuando Dios nos da una palabra y creen que es el hombre, que es el hombre el que está dando esa palabra y que tiene envidia y envidia de mi ministerio, dicen. Hermano, escúcheme con atención. El mensajero solamente es el mensajero, y el mensajero no pierde nada porque es un mensajero. Pero tú que tienes una posición de influencia, tú tienes mucho que perder. Porque Dios te puede quitar el ministerio. Dios te puede quitar su unción. El mensajero no pierde nada porque es un mensajero y él está cumpliendo con su mensaje de darte la advertencia. Pero tú, que te resistes al Espíritu Santo, que te resistes a la exhortación del Espíritu de Dios y que te rebelas contra Dios teniendo un corazón orgulloso delante de Dios, escúchame, delante de Dios, con orgullo, arrogancia y soberbia. Mira, hermanos, yo conozco en mi ciudad unos evangelistas que son promocionados en las iglesias. Pero te voy a decir una cosa, mi hermano. ¿Te has puesto a platicar con ellos? ¿Se han dejado alcanzar? Porque ponen una gran barrera, hermanos, cuando tú quieres platicar con ellos, cuando tú quieres... ellos ponen la barrera inmediatamente del orgullo, la arrogancia y la soberbia. Su corazón está enaltecido, lleno de orgullo. Entonces, ellos, como están siendo promovidos por por las iglesias están llenos de orgullo y son intocables. Ellos creen que son intocables. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? Evangelista, predicador, que te has llenado de orgullo, el Dios de la Biblia, mi Dios, no ha cambiado. Y algo que Dios puede molestar, esta actitud de arrogancia, lo que puede hacer es que Dios te resista. Que Dios te resista. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste bien? Dios te va a resistir a ti cuando tú llenas tu corazón de orgullo. Y Dios no te va a dejar así. Que permanezcas por el camino lleno de orgullo, cuando Dios te ha dado el privilegio de servirlo como evangelista, como pastor, como vamos a poner los cinco ministerios aquí: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. Yo dudo mucho que el profeta de Dios verdadero tome estas actitudes, porque él sabe bien qué cosas le molestan a Dios. El profeta, elimínelo, hermano, porque el profeta sabe bien estas cosas. Pero el apóstol, también el apóstol sabe, el verdadero apóstol. Pero a veces los pastores, amén, evangelista, el pastor y el maestro, son los que se llenan de esta actitud, que no me hables porque no estás a mi altura, en su corazón. Esto piensan en su corazón. Hermano, tú no estás a mi nivel, no me hables, yo no puedo hablar contigo, yo no tengo nada que hablar contigo. Y les ves ese rostro de arrogancia, soberbia y orgullo. Se refleja pues lo que hay en su corazón, en su rostro, unos ojos altivos, así tú los ves con los ojos como, no sé cómo hacerlos, pero no sé, se ven los ojos que hay arrogancia en su corazón. Tú los ves, hermanos. Tú los puedes ver en sus fotos de Facebook. Y estoy hablando de predicadores, de evangelistas, en estos días. Y esos son los que meten a las iglesias. Entonces, yo traigo una palabra de Dios para ellos. Vámonos al libro de Crónicas, 2 Crónicas 32. 24 al 26. ¿Por qué quiero hablar de esto? Y voy a utilizar la palabra de Dios, porque aquí Dios mismo, Dios nos revela que esta condición en un hombre de Dios, alguien que Dios ha puesto en una posición, llámese, ya lo dijimos, evangelista, pastor, profeta, apóstol, maestro, si se olvida de esto, hermano, la humillación está a la puerta. El quebranto está a la puerta, hermano. ¿Y sabes qué? El quebranto es bueno. Porque cuando Dios nos quebrante, Dios nos humilla, nos recuerda que todo don perfecto, toda dádiva de Dios desciende de lo alto, del Padre de las luces, desciende de Dios. Pero a veces creemos que nos lo merecemos, que yo me merezco este ministerio porque soy muy listo, porque tengo porte. Amén. ¿Por qué? Porque tengo facilidad de palabra. Yo me lo merezco. El orgullo ahí ya está actuando ahí. La soberbia, la arrogancia. No sé si usted ha visto esos caballos pura sangre. Y esos caballos tienen su dignidad y su orgullo, porque tienen fuerza. Y los ves trotando con mucho orgullo, mucho. Amén, porque saben que son imponentes esos caballos. Pero aquí en el Señor los orgullosos, los arrogantes y los soberbios, Dios los ve de lejos. Y ahorita lo vamos a confirmar con la palabra de Dios. Amén. Un Dios que no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no va a cambiar. Por eso, al siervo de Dios le conviene ser humilde. Ser humilde. No aparentar una humildad que no tiene, no. Hay que demostrar esa humildad. Hay que demostrarlo. Porque yo me doy cuenta, hermanos, cuando veo estos evangelistas que les hacen mucha promoción, y yo sé, y digo, bueno, este yo lo conozco, con este yo he querido hablar y no se deja alcanzar, porque tiene arrogancia, porque el Espíritu de Dios revela lo que hay en el corazón del hombre. Si tú crees que puedes engañar a Dios, pues no podemos, nadie, ni yo puedo engañar a Dios, ni tú puedes engañar a Dios. Tú puedes engañar a las personas, tú puedes engañar a los pastores, pero a Dios no lo puedes engañar. Y cuando Dios te llama al arrepentimiento, más vale que te arrepientas, porque entonces vendrá la humillación. Vas a ser humillado. Dios te va a humillar. Escúchame bien, Dios te va a humillar. No le estoy echando la culpa al diablo aquí Dios te va a humillar. El Dios que te llamó al ministerio te va a humillar y te va a recordar de quién vienen todas las cosas, de quién viene el poder, la unción, en qué nombre tú puedes echar fuera demonios. Dios te lo va a recordar. Porque algo que puede hacer caer del ministerio a muchos es el orgullo y la soberbia, la arrogancia. Es algo que Dios no soporta en un hombre de Dios, en un hijo de Él, en un ministro de Él. ¿Qué le sucedió a Satanás? Escúchenme, miren, vamos a... Yo sé que muchos, cuando yo hablo estas cosas, no les gusta. Porque quieren que les hable de puras cosas. La gente quiere escuchar lo que le gusta, pero no quiere escuchar la verdad. Y esta es una verdad que está escrita en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Pero si tú quieres escuchar lo que tú te gusta, pues vete con, no sé, ¿quién será un falso profeta en estos tiempos? Hay muchos. Pues vete con Maldonado, con la esposa de Maldonado ahí, que te hable el Cash Luna, que te hable de dinero. Pero yo te voy a hablar la verdad. Te voy a hablar lo que Dios quiere que se hable. Yo no tengo nada que perder, ya les dije, hermanos. El mensajero solamente es un mensajero. No pierde nada. Amén. Preocúpate tú que ya tienes fama en el ministerio y que te has llenado de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Preocúpate tú porque Dios te puede quebrantar y puede humillarte. Porque hay algo que no soporta a Dios, es eso, esa actitud en el corazón de alguien que predica humildad y no la vive. Y que no la tiene. Y que todo lo que hace lo hace por orgullo y por soberbia, por vanidad y vanagloria. Entonces, hermano, vas por el mal camino, por el camino del quebranto. Más adelante hay un letrero que dice, viene tu humillación. Tu humillación. Segunda de Crónicas 32, 24 al 26. Vamos a ver algo aquí. Enfermedad y recuperación de Ezequías. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente, dice la palabra de Dios. Ezequías, recuerden, era un rey que Dios estableció rey de Israel. Amén. Dios, ¿quién lo estableció ahí como rey? ¿Quién lo puso en esa posición? Fue Dios. ¿Quién te puso en el ministerio? Al menos, mira, si Dios te puso en el ministerio, pero si te pusieron los hombres, pues no es para ti esta palabra. Porque en primer lugar Dios ni te puso ahí. Tú te pusiste solo, te puso alguien más y te ungió alguien, te ungió un hombre, pero no fue Dios. Tú no te preocupes. Pero el que Dios ha puesto se debe de preocupar. El que Dios ha puesto, establecido, Dios lo llamó y lo puso ahí a predicar. Dios le dio ese llamado, Dios lo llamó. Entonces sí, preocúpate. Amén. Que se preocupen los que Dios llamó. No, esta palabra no es para los que se han puesto ahí el título. Yo soy apóstol, profeta, evangelista. Eso no, no, hermano, son salteadores. El salteador no quiere pasar el desierto, no quiere pasar el desierto donde Dios te va a formar, donde Dios te va a probar. No quiere, no, quieren llegar rápido. Entonces me pongo que soy evangelista. Y tú te das cuenta que no están formados. Principalmente porque esos hombres no tienen enseñanza. Y Jesús, el Espíritu de Dios, tiene enseñanza. Jesús no solamente sanaba enfermos, Jesús enseñaba. Tenía sabiduría para enseñar. Una característica de un hombre formado por Dios, que Dios llamó, tiene que tener enseñanza. Si no hay enseñanza, hermano, ese hombre Dios no lo puso ahí. Se está poniendo un título que Dios no le puso. Pero ustedes los aceptan. Los pastores los aceptan porque se pusieron evangelista. Que pastor, pero no tienen enseñanza. No hablan del pecado, no exhortan. Yo no sé, hermano, cómo es que tú dices que Dios te llamó. Porque los hombres de Dios hablan acerca del pecado, del arrepentimiento, de la santidad, del cielo, de la humildad, de volverse a Dios, de vivir una vida recta delante de Dios, de apartarse de sus malos caminos. Si tú me dices que Dios te llamó y tú no traes un mensaje como el que traían los apóstoles, como el que traían Juan el Bautista, los profetas, tú no eres un hombre llamado por Dios ni puesto por Dios. Tú te pusiste esto solo. Tú te pusiste solo. Arrepiéntete. Y si quieres ser usado por Dios, pues sométete al proceso de Dios. Deja que el Espíritu Santo forme un carácter en ti de siervo. Pero no te pongas solo. Porque nada bueno va a salir de tu ministerio, nada bueno va a salir, no va a haber conversión de personas, no vas a tener fruto, no vas a tener hombres convertidos a través de tu ministerio. Van a seguir en el mundo, van a seguir torcidos, van a seguir siendo mundanos por tu culpa. Tú que te pones evangelista y no eres llamado por el Señor. Dios no te puso, te pusiste solo. Qué tristeza. Dios tenga misericordia de tu alma. De tu alma y de todas las almas que se van a extraviar por tu culpa, que se van a ir por un camino tibio. Ese camino tibio, porque tú no eres un llamado por Dios, tú no les hablas del pecado, del arrepentimiento. No, 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 tú los abrazas y dices, gloria a Dios, Dios es amor, todo es amor y no te preocupes, vive así. Porque así como vas directo al cielo, dicen, ah, bueno, vamos a ver. Porque los hombres de Dios no hablan así, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que el que no se separa del mundo y del pecado, el que no se santifica, el que no se va apartando del pecado, no va a entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué sucede con el rey Ezequías? Dios lo establece como rey, le da ese privilegio. Amén. ¿Y qué sucede con su corazón? Miren lo que dice la palabra de Dios. El rey se enferma y luego viene la recuperación de Ezequías. Estamos hablando de Ezequías, segunda de Crónicas 32. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente. Así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que él había sido, que le había sido mostrada, y se volvió orgulloso. ¡Ay, Señor! Mira, hermanos, pues Ezequías se enferma y ora al Señor, y el Señor lo sanó. Yo os traigo, estoy utilizando la nueva traducción viviente. Amén. Pero puedes leerlo en la Reina Valera. Lo dice diferente. Yo lo estoy leyendo en esta versión. Entonces Dios lo sana y le da una señal milagrosa. ¿Y qué pasa con su corazón? En vez de humillarse y darle la gloria a Dios y ser agradecido, tomó una actitud de orgullo. Orgullo. ¿Cuántos el Señor no ha sanado tu ministerio? ¿A cuántos el Señor no le ha sanado su ministerio? ¿Y qué sucede cuando Dios les ha dado unción? Poder. ¿Qué ha pasado? Cuando Dios empieza a mover a través de tu ministración, tu corazón, en vez de que tu corazón se humille y le dé la gracia y le dé la gloria a Dios, se llena de orgullo. De orgullo contra Dios. Santo Dios. Y empieza a creer el hombre que es él el que está provocando que las almas se salven. Santo Dios. Vamos a regresar. ¿Qué sucedió con este querubín protector llamado Lucifer o Luzbel? Más bien Luzbel. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió y qué provocó que este ministro de alabanza en el cielo fuera desechado por Dios? ¿Qué sucedió en el corazón de Luzbel, de Lucero? Se llenó de orgullo, llenó su corazón de orgullo, y entonces el orgullo no puede estar en el cielo. El orgullo no lo soporta Dios. El orgullo, la soberbia, la arrogancia en un siervo de Dios, en un ministro de Dios, es algo que te va a llevar a la humillación. Dios te va a humillar. Porque el ministerio lo da Dios. No es del hombre, viene de Dios. Ya vimos que toda dádiva perfecta, todo perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero ¿qué pasa con los hombres de Dios? Con los evangelistas, que se llenan de orgullo, de soberbia y de arrogancia. Y están predicando del amor, de la humildad y todo esto, pero no lo reflejan en sus propias vidas. Y yo soy testigo, hermanos. Porque yo he querido tener contacto con varios de los que andan ahí promocionando en Facebook, en las iglesias, y están llenos de orgullo, de soberbia, de arrogancia delante de Dios. De Dios no se esconde nadie. Tú puedes engañar a los hombres, a los pastores, pero a Dios no. Dios no, a Dios no lo podemos engañar, y Dios conoce tu corazón y tus ojos arrogantes, altivos. A mí nadie me tumba, a mí mi ministerio nadie me lo quita, me tienen envidia, dicen. Bueno, este es un problema muy grave en los hombres de este tiempo, hermanos, el orgullo ministerial. Ese orgullo, esa soberbia en el corazón del hombre es lo que lo va a hacer caer y ser humillado por Dios, por Dios. No le vamos a echar la culpa al diablo, va a ser Dios mismo el que te va a humillar. Vamos a leer más adelante. ¿Qué sucedió con Ezequías? Que Dios le sana, amén, porque se enfermó, Dios lo sanó milagrosamente. Y en vez de ser agradecido, humillarse delante de Dios y decir la gloria es de Dios, dice que se volvió orgulloso. Se volvió orgulloso. Mira qué pasó por el orgullo de este hombre, de este rey. ¿Qué sucedió? Hubo consecuencias, no solamente para él, sino para todos los que lo estaban rodeando. Mira qué sucedió. Entonces Ezequías, perdón, por eso, cuando se llenó de orgullo, pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se llenó de orgullo, se volvió orgulloso. Por eso, el enojo del Señor vino contra él. ¿De quién vino el enojo? Ay, este hermano siempre exhortando, hablando fuerte. Este hermano tiene envidia. Hermano, yo solamente soy un mensajero y yo no voy a perder nada porque yo soy un mensajero solamente. Y te estoy dando un mensaje. Si tú lo quieres tomarlo, toma. Si no, pues la palabra del Señor se va a cumplir en tu ministerio, en tu vida. Va a venir la humillación y el quebranto. Cuando te des cuenta que la gloria es de Dios, el poder es de Dios, la unción viene de Dios y que tú no eres nada sin el poder de Dios, que yo no soy nada sin la unción del Espíritu Santo. ¿Quieres que Dios te quebrante y te recuerde eso? Porque Dios a Ezequías le recordó quién es Dios. ¿Y quién lo puso ahí como rey? ¿Se lo recordó o no se lo recordó? Vamos a ver. Entonces pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que, que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. ¡Ay, Dios mío! Se volvió orgulloso. Por eso, el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. ¡Santo Dios! No solamente vino sobre el rey. ¿El enojo de quién vino? ¿Del diablo? No, mi hermano, del Señor. El enojo del Señor vino sobre el rey. Amén. Y sobre Jerusalén. Santo Dios. Sobre, contra Judá y Jerusalén. No solamente vino sobre Ezequías, mi hermano. Ahora, hermano, mira, cuando tú detectes a un hombre de estos que dicen que son hombres de Dios, y tú los ves llenos de soberbia, de orgullo, de arrogancia, hermano, ¿por qué? ¿Por qué sigues siendo tolerante a esas actitudes que contradicen el mensaje que llevan a las iglesias? ¿Por qué los toleras, pastor? ¿Por qué no te das cuenta? ¿Por qué no abres bien los ojos y le pides discernimiento al Señor? ¿Por qué los estás promocionando? ¿Por qué los metes a las iglesias? ¿Por qué, hermano? ¿Acaso tú no tienes la palabra para enseñar al pueblo? ¿Necesitas a alguien que venga a traer una palabra de qué? ¿De qué? ¿Un fuego extraño, una emoción que te emocione al pueblo? ¿Acaso tú no tienes esa responsabilidad de nutrir al pueblo, de alimentarlo con la palabra de Dios? ¿Acaso tú no tienes esa responsabilidad? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó, pastor? Tú tienes esa responsabilidad, tú tienes la palabra de Dios, tú eres un maestro. Dios te va a dar sabiduría, Dios te ha dado su espíritu, no en tus fuerzas, en el poder y la sabiduría del Espíritu de Dios. No necesitamos avivadores falsos, hermano, no se necesita eso, se necesita doctrina y enseñanza en la iglesia. No emociones, hermanos. Tenemos un pueblo bien emocionado, pero no sale de las cuatro paredes. Está bien emocionado, pero no hace nada. Está bien emocionado, pero no es capaz de poner en alto el nombre de Cristo en la ciudad. Están bien emocionados por esos emocionadores. Pero ¿por qué no invitas a alguien que te hable la verdad? Que confronte la frialdad y la indiferencia. No, 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 ese hermano no lo metas aquí, me los va a espantar. Mejor tráete aquel que grita mucho. Tráete, mételo a la iglesia para que me avive, para que me alborote el gallinero. Que te alborote el gallinero. Que alborote el gallinero. Y ahí andan los hermanos como gallinas. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Cuándo vamos a encender la luz del Evangelio en la ciudad? Gracias a Dios que hay unos cuantos que sí quieren ser luz, sí quieren ser sal en la tierra, sí quieren ver la gloria de Dios, sí quieren ver los milagros en las calles, quieren ver el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios. Hay unos cuantos ahí, ansiosos, dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, pero hay otros que los tienen en el gallinero, siendo alborotados, no, nada más alborotados en el gallinero, hablando lenguas y todo, parece que hay fuego ahí, pero lo que hay ahí es pura emoción, un fuego extraño, emoción, no hay convicción, hay emoción. Y un emocionado nomás dura un rato ahí, se carga las pilas ahí el domingo y sale y ya se le olvidó todo lo que estaba expresando ahí. La emoción se acabó y saliendo de la iglesia, se acabó la emoción, hasta ahí llegó. Pero no salen con convicción, no salen con pasión, porque les están llevando falsa palabra. Ese es el problema. Entonces, la actitud de arrogancia de este hombre, de este rey, de este ministro, vamos a decirlo así, ministro que Dios estableció y puso ahí para que guiara al pueblo, se llenó de orgullo, ya no quería recibir la exhortación, el consejo de Dios. Llenó su corazón de orgullo. Entonces dijo Dios, bueno, mi enojo se encendió contra ti. Y el enojo del Señor se enciende contra el rey Ezequías. Y yo tengo que recordarte esto. No es el enojo del hombre, mi hermano, cuando tú te rebelas contra Dios y te llenas de orgullo, de soberbia, de arrogancia en tu corazón. El que se va a enojar contra ti es el Señor, no yo ni el hombre. Es el Señor. Y la humillación viene pronto sobre tu vida. Es cuestión que te humilles y reconozcas, Padre, perdóname, me llené de orgullo, que ya no alcancé a escuchar tu voz y me olvidé que tú no soportas a los orgullosos. Me olvidé que a Satanás, antes de ser Satanás, ese ministro tuyo, ese querubín protector, cuando se llenó de orgullo, entonces tú lo lanzaste de la tierra, del cielo hacia la tierra. Se me olvidó que el orgullo me va a hacer caer, me va a traer humillación a mi ministerio, a mi vida, a mi casa. Es el orgullo, me llené de orgullo. Se me olvidó que tú no soportas a los orgullosos, Padre, perdóname, perdóname, Señor. Y esto es lo que hizo Ezequías. Cuando se dio cuenta que el enojo del Señor se había encendido sobre él y sobre Judá por la culpa de él y sobre toda Jerusalén. Las consecuencias del orgullo en la cabeza. En la cabeza, uff. Hermano, muchos pastores, muchos ministros se tienen que humillar delante del Señor porque se han llenado de orgullo, hermano. Delante del Señor te has llenado de orgullo y no te quieres humillar. Y entonces por tu culpa ha venido el enojo del Señor sobre ti, sobre tu casa y sobre todo tu ministerio. Y la humillación está ahí, está siendo humillado. Ostakira kendo shama setaria, kero kendaraba kenda, sokipara kandere bashteria. Hermano, siento el poder de Dios aquí. Esto viene de Dios, hermano. Yo estoy hablándole a personas aquí, a pastores, ministros, evangelistas, de parte del Señor, porque esta palabra me la puso Dios en mi corazón, no me dejó dormir. Y en mi corazón Dios me decía, háblales de esto que me molesta, de estos hombres que yo puse en el ministerio. Yo los llamé y se han llenado de orgullo contra mí. Diles que yo los voy a humillar pronto, si no se arrepienten. Escúchame, hermano. Escucha. O pakira ban solaba kendaraba sheterea. Saman se eleva sota y carica naman sota yama seta y ora bakiman doma laman sotare bakeo sakire yoshtaraman kima laman sukarai sakira kenda ima sota y saman se eleva sotoroa. Saca tu soberbia a tu corazón, dice el Señor, porque pronto vendrá mi humillación sobre ti. ¿Escuchaste? Escucha, hermano, porque esto es lo que dice el Señor. Saca tu soberbia de tu corazón, porque la humillación del Señor vendrá sobre ti. A tiempo Dios te está llamando, hermano. A tiempo. Amén. ¿Y qué sucedió con el rey Ezequías? Mira lo que sucedió. Entonces, Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. La humillación delante del Señor, reconocer tu orgullo, va a traer la bendición de Dios sobre tu vida otra vez. Dios te va a restablecer, va a venir unción, el poder, la gracia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre todo lo que hagas para el Señor. Entonces Ezequías, en el 26, segunda de Crónicas 32, 32:26. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió. Se humilló y se arrepintió de su soberbia, junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vámonos a Daniel, capítulo 4. Vamos a reafirmar esto que estoy diciendo, porque esta palabra no es mía, es palabra de Dios. Le guste a quien le guste, no me importa. Esta es palabra de Dios. Lo que dice Dios es importante, no lo que yo diga. Lo que dice Dios es importante, mi hermano. Y esta palabra también es para mí. Me está cortando a mí también. Y me está recordando que si yo me lleno de orgullo, va a haber consecuencias. Voy a ser humillado. Voy a ser humillado. Y esta palabra también es para mí. Esta palabra corta para allá y corta para acá, mi hermano. No creas que no. Esta es la palabra de Dios. Más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos de los hombres. Aleluya. No hay nada que Dios no pueda descubrir, que no pueda Dios penetrar con su palabra. Amén. No hay nada que Dios no pueda recordarte con su palabra. Más cortante la palabra de Dios que toda espada de doble filo. Esta es la palabra de Dios. Tiene poder. Cuando es palabra de Dios, hermano, va a entrar hasta tu corazón, hasta lo más profundo de tu alma. Palabra de Dios. Esta es la palabra que convierte un corazón rebelde. Esta es la palabra que confronta, que produce una transformación, que produce arrepentimiento. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La emoción solamente emociona y no pasa nada, no hay cambio. Pero cuando habla la palabra de Dios, cuando saca la espada del Espíritu, va a suceder, algo va a suceder. Algo va a suceder. Va a haber arrepentimiento ahí. Amén, gloria a Dios. Daniel, capítulo 4, versículo 30 al 37. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Miren, Daniel, capítulo 4, versículo 30 al 37. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive por siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Escucha. Ahí está el orgullo del hombre. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. No somos nada, hermano, comparados con Jesús. Hermano, por favor, mi hermano, dejemos de tomar el lugar de Jesús. Evangelista, deja tomar el lugar de Jesús. Bájate de tu nube, humíllate, porque si no te bajas de esa nube, el Señor mismo te va a lanzar de esa nube, como lanzó aquel querubín protector, bien hermoso, y perdió su brillo, y perdió su unción, y perdió el privilegio que él tenía, hasta, y él no se le dio la oportunidad de arrepentirse. Amén. A él no se le dio la oportunidad de arrepentirse, a nosotros se nos da la oportunidad de arrepentirnos hoy y recuperar lo que Dios nos ha dado. El privilegio de servirlo. Y la unción, sobre todo la unción, que es el respaldo de Dios. El respaldo de Dios, la honra de Dios en tu vida. Que diga, cuando tú prediques o hables, diga: Dios, este es mi siervo amado. Este es mi siervo. Mi siervo Guillermo, mi siervo Benigno. Esta es mi sierva Elsa, Paulette. Estos son mis siervos, mis siervas, miren. Mírenlos, porque ellos son humildes, entonces yo los honro. Porque se han humillado delante de mí. Como dice su palabra y no se contradice, dice, el que se exalta delante de Dios, Dios lo va a humillar. El que se llena de arrogancia, de soberbia, de orgullo, Dios te va a humillar. No el diablo, no le eches la culpa al diablo y la gente. Ni al mensajero le eches la culpa. Es tu problema, es tu corazón delante de Dios. Tú eres el del problema. Pero el que se humilla, el que reconoce, Dios lo va a exaltar. Aleluya. ¿Qué nos conviene más? Pues humillarnos, hermano. Hay que humillarnos, hermano. Deja el título a un lado, deja ese título a un lado, ahí cuélgalo ahí en el ropero, ahí déjalo. Deja tu orgullo ahí en el ropero, cuélgalo ahí. O échalo al bote de la basura, quémalo con fuego, allá deja tu título. Todo eso échalo a la basura, hermano, no sirve delante del Señor. Pero vístete de humildad, de humillación delante de Dios, vístete de Sicilio. Aleluya, que hermano, contrita tu corazón delante del Señor, porque un corazón contrito y humillado nuestro Dios no despreciará jamás. Aleluya, gloria a Dios, santo Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Acuérdense qué le sucedió a Nabucodonosor, también se llenó de orgullo. ¿Qué sucedió? Que vamos a leerlo. Él dijo que todo lo que él había logrado era por el poder de su fuerza y su gloria. Miren, todo esto yo lo hice. Y entonces Dios lo convirtió en un animal, una bestia. Para recordarle, pues, que lo que nos da sabiduría y facilidad de palabra es el Espíritu de Dios. Lo que nos da revelación es el Espíritu de Dios en nosotros, hermano. Entonces, hay que darle la gloria a Dios, ser humildes y darle la gloria a Dios. Gracias por tu Espíritu, porque sin tu Espíritu yo no podría entender tu palabra. Y esa es la verdad. Santiago 4, vámonos a Daniel 5, 5, 20 y 21. de Daniel. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, miren, aquí está el peligro, y yo quiero dar esta palabra a estos evangelistas que se les está haciendo mucha promoción en Tijuana y en otras partes del mundo, pero yo conozco algunos que, hermanos, están llenos de soberbia y de orgullo. Y les han hecho, ustedes los han convertido en ídolos delante del pueblo. Y el problema es que el Señor está molesto con ellos por su orgullo. El quebranto está a las puertas, la humillación está cerca. Y así como Dios te puso ahí para que predicara su palabra, pero por cuanto te has llenado de orgullo, Dios te va a humillar y te va a quitar el ministerio. Escúchame bien, evangelista. El Señor te va a quitar tu ministerio hasta que reconozcas quién es el Señor. Te va a quitar el ministerio. Te va a humillar. Porque has llenado tu corazón de orgullo, de arrogancia y de soberbia. Evangelista. Más vale que te humilles pronto, mi hermano, para que no venga este quebranto, esta humillación de parte del Señor. Daniel 5, versículos 20 y 21. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Ay, 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 gloria a Dios. ¿Qué le hizo, qué provocó que el rey Nabucodonosor fuera quitado de su reino y de su gloria? Su orgullo, su soberbia, su arrogancia. Esto es lo que hizo caer a este gran rey, el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Pues Dios lo había puesto ahí, pero se llenó de orgullo y de soberbia. Se le olvidó la humildad, se le olvidó. Ya no me llamen. Yo soy inalcanzable, no estás a mi altura. Mira cómo Dios me usa. El orgullo ya está trabajando en tu corazón y no te has dado cuenta. Cuidado, hermanos, hay que cuidarnos del orgullo. Pastores, evangelistas, principalmente los evangelistas de este tiempo, yo los veo llenos de orgullo. Muchos de los que se están promocionando entre las iglesias aquí en Tijuana, yo conozco varios. Yo los conozco. Y sé que tienen orgullo en sus corazones. ¿Por qué? Porque cuando hemos querido hablar con ellos, no se dejan. Porque no estás a su nivel, dicen. Tú no estás a mi nivel y me tienes envidia. Dicen, tienes envidia a mi ministerio. Dicen, bueno, no todos somos evangelistas, my friend. No todos somos evangelistas, my friend. Mi amigo, tengo que recordarte esto. Gloria a Dios. Santiago, vámonos al libro de Santiago 4:6. Vamos a confirmar todo esto que estamos hablando para que vean que no es el hermano Adolfo ahí que tiene celos porque Dios no lo usa como evangelista. Aleluya. Aleluya. Yo estoy cumpliendo con lo que Dios me ha puesto en mi corazón, con este mensaje. Si Dios quiere que evangelice, pues me van a ver evangelizando. Pero yo me muevo en lo que Dios me dice. Amén. Gloria a Dios. Mira, ¿qué dice su palabra? Mira qué dice en Santiago 4:6, dice: y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos. ¿Quién se opone a los orgullosos? El hermano Adolfo. Ay, ese hermano, cómo enfada. Ay, ese pastor, cómo enfada con eso del orgullo. Ay, ese ministro, cómo enfada, dicen. Hermano, es que no es el ministro, es el Espíritu de Dios. El que te está resistiendo, el que se te está oponiendo porque te has llenado de orgullo. ¿Por qué nos echas la culpa a nosotros? Si es tu corazón, no el mío. Es tu corazón, pues. Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone. Dios, el creador del universo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, a los que se humillan delante de Él. Aleluya. Amén. Recuerden que servimos a un Dios poderoso que ha hecho prodigios y milagros en el pasado. Abrió el mar en dos. Sacó agua de la peña. destruyó los enemigos de los hebreos en el Mar Rojo. Dios tiene poder. Dios hizo descender fuego cuando el profeta Elías oró. Amén. Dios resucita muertos. Aleluya, el Dios de Israel. Aleluya. Barujata Adonai Eloheinu, Barujata Adonai El Elión. Gloria a Dios, el Dios de Israel. Oh Israel, el Señor tu Dios uno es. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Vámonos a el libro de 1 Samuel, a ver qué dice el profeta acerca de... El profeta habla a través, habla lo que Dios le ha hablado a él. El profeta habla lo que Dios le ha hablado a él. Vamos a ver qué dice Samuel. 1 Samuel 2:3. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. Aleluya. ¿Escuchaste? Yo también estoy escuchando. Ay, Señor, gracias por recordarme esto, ¿verdad? Dejen de ser tan orgullosos. Dejen de ser tan orgullosos, dice el profeta Samuel. Y altaneros, orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. ¿Quién es el que juzga estas cosas? El Señor, nuestro Dios. Salmo 138, versículo 6, y termino con Segunda de Crónicas. Es necesario que me extienda así, mi hermano. No tengo prisa yo. No tengo prisa. Hoy no trabajé, pero ya mero me voy a hacer algo. Bueno, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Tenemos que ir a pagar lo del banquete, hermanos, para el 2 de abril. 9 de la mañana tenemos la tercera reunión de pastores y ministros, colaboradores, siervos, sierva de Dios, para armar el equipo para las campañas evangelísticas con nuestro hermano Wilson Oquendo. Una campaña grande en la zona norte, en el campo, en la delegación Benito Juárez. Una gran campaña. Vamos a ver la salvación de muchas almas. Y pastores se han unido a esta visión, una visión de ser luz en medio de tantas tinieblas en esta ciudad. Nos hemos unido como un solo hombre y estamos orando para que seamos un solo hombre, en un mismo sentir, con la misma visión todos, ganar almas para Cristo y que el Evangelio sea predicado, que se predique el Evangelio. Y nuestro hermano Wilson Oquendo es el que va a dar ese mensaje, va a proclamar el Evangelio, amén. 2 de abril, tercera reunión entre pastores y ministros que se han unido a esta visión, hombres que todavía tienen humildad y tienen hambre y sed de justicia y quieren ganar almas para Cristo, quieren ser luz en medio de la ciudad, bienvenidos, te puedes unir con nosotros. No es una alianza de nada, esto no tiene nada que ver con ninguna alianza. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Sean luz en medio de las tinieblas. Sean la sal de la tierra. Amén. Tiene nada que ver con concilios y todo eso que no. No sirve para nada eso. Serviría si se pusieran de acuerdo, hicieran algo por la ciudad. Pero se reúnen para nada, para nomás estar comiendo y estándose, para darse diplomas ahí y ahí darse palmaditas. Ay, hermano, qué gran hombre eres de Dios. Y ya están bien dormidos y bien panzones. Porque les gusta comer mucho. Mucho comida, mucha comida. Se reúnen para comer. Y ahí están. celebrando que ya van al cielo. Gloria a Dios, pues Dios los despierte pronto, porque así como van de tibios, no sé para dónde van a ir. A la gran tribulación, tal vez. 138:6. Semejante conocimiento, perdón, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¡Ay, Señor! ¿Escucharon? Salmo 138. David era rey, fue rey, pero también fue profeta. ¿Qué está diciendo el profeta? David dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de quiénes se ocupa nuestro Dios, de los humildes. Y no estoy hablando de pobre, humilde de corazón, humilde, humilde, como nuestro Señor Jesús. Dijo él, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, manso y humilde, manso y humilde. Y luego dijo, bástale al discípulo ser como su maestro. Aleluya. Pues yo quiero ser humilde. Amén. Y permanecer humilde. Y si Dios me usa grandemente, no se me va a olvidar. Voy a seguir siendo humilde. Porque más terrible es caer cuando ya estás en el ojo del huracán, en el ojo público, y caer y ser humillado por Dios. Terrible. Qué terrible es eso. Mejor aquí estamos bien. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Se mantiene distante de los orgullosos. Por eso, hermano, a veces los pastores cometen el error de promocionar a hombres orgullosos, llamados evangelistas, ministros, no sé, el título que lleven, el ministerio que tengan, y los meten a las iglesias y los siguen llenando de orgullo. Y el problema es que tú estás provocando, en vez de agarrarlo y decirle, hermano, ¿sabes qué? Sé más humilde, porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. No, vente, hermano, tú eres un siervo de Dios, un gran evangelista. Dios mío, cuando hablas tú, todos se emocionan. Claro, se van a emocionar nada más. Pero que se conviertan, esa es otra cosa. Que haya un cambio en sus vidas, es muy, muy, no creo que suceda. Porque vas a ir a hablarles de lo que la gente desea. Vamos a emocionar a este pueblo. Vienen grandes riquezas, carros nuevos. Dios te va a usar poderosamente a ti porque te lo mereces. Eres especial. Claro, eres especial, pero tú eres en la escritura. Y llenan de orgullo al pueblo. En vez de llevarlos a la humillación y a la dependencia de Dios y confiar en Dios, no, los llenan de soberbia y de orgullo, de amor a las cosas materiales. Y ahí andan, llenos de vanidad, extraviados de la fe, de la verdad. Amén. 138:6. Vamos a terminar con Segunda de Crónicas. Ya para que las hermanas vayan a cocinar, Dios mío, porque luego me van a regañar los hermanos. Hermano, ¿por qué te extiendes tanto si mi esposa no me ha hecho desayuno ni un cafecito? Pues mi esposa ya me hizo uno. Gloria a Dios, qué rico café. Segunda de Crónicas. Capítulo 32. Aquí vamos. Capítulo 32. Versículo 26. Con esto termino, hermanos. Ya para que se vaya a trabajar, se ponga a orar, para que las hermanas comiencen a limpiar la casa, cocinar y luego orar. Y los que van a ir a evangelizar, gloria a Dios, que se vayan con esta palabra en sus corazones. 32:26. Ya lo leímos. Termino con la humillación y con el reconocer, reconocer delante de Dios que nos hemos llenado muchos de nosotros de orgullo. Y si nos ha pasado esto, Dios nos está llamando a tiempo de reconciliarnos con Él, de humillarnos delante de su presencia y reconocer que todo lo que tenemos ahorita y principalmente el ministerio es porque viene de Dios. Dios nos está permitiendo tener el privilegio de ministrar a otras vidas a través de que Dios administre vidas a través de nuestra vida, que Dios se glorifique a través de nosotros, porque el que se tiene que llevar la gloria es nuestro Dios. En todo lo que hacemos, Dios tiene que ser glorificado y exaltado, no a nosotros, sino a ti, a tu nombre, Señor, sea la gloria, no a nosotros, sino a ti, Señor Jesús. Termino con esto, 26. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos. No cayó sobre ellos. El enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Pues Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los guarde y seamos humildes, atendamos al consejo de Dios, a su palabra a tiempo, no endurezcamos su corazón, dice su palabra, no endurezcan el corazón, no endurezcan el corazón, amén. Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde.